Son las 7 de la mañana, 36 minutos.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Haven't met you yet.
Son las 7 de la mañana, 40 minutos.
Estamos de vuelta, de regreso con más Infonoticias Primera Vista en esta jornada de día 17 de octubre del 2024. Les recordamos que estamos permanentemente informando a través de nuestras plataformas. En nuestro X, anteriormente conocido como Twitter, arroba UCB Radio, fanpage en Facebook e Instagram, UCB Radio FM, y nuestro sitio web ucbradio.cl en la sección Noticias. Vamos de inmediato con más informaciones. Bueno, comenzamos en el Congreso Nacional porque ayer fue una jornada muy intensa y el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de la ex ministra de la Corte Suprema. Recordemos, fue destituida por el máximo tribunal, Ángela Vivanco, que quedó inhabilitada ahora por 5 años para ejercer cargos públicos tras la acusación constitucional, el libelo acusatorio que fue aprobado durante la jornada de ayer en el Senado. Bueno, en este contexto, además de la ex ministra, también se aprobó la acusación en contra de los ministros, en contra, digo, del ministro Sergio Muñoz, quien en este caso señaló que era una injusticia en su contra. Partamos con el caso Ibanco, porque 47 votos a favor, ningún voto en contra y solamente una abstención fue lo que la Cámara Alta resolvió en dos capítulos referente a Muñoz y otro también a Ibanco. En ambos casos la votación fue favorable para la aprobación de los cargos. La única abstención provino del senador Francisco Chaguán de RN, quien optó por no votar en el primer capítulo de la acusación. Sin embargo, el segundo capítulo no tuvo ni abstenciones ni votos en contra. Bueno, en este contexto, Ibanco fue duramente criticada por los parlamentarios de diversos sectores políticos, quienes calificaron su conducta como inaceptable, señalando que no podía haber impunidad tras las revelaciones surgidas en el marco del caso Audios y su vínculo con Luis Hermosilla. Algunos llegaron incluso a hablar de posibles actos de corrupción. La destitución de Ibanco marca un hito en su trayectoria, ya que es la primera de dos acusaciones constitucionales en su contra. En este caso, el proceso estuvo vinculado al del ministro Sergio Muñoz, pero la segunda acusación apunta únicamente a ella. El abogado defensor de Ibanco, Juan Carlos Manríquez, expresó su desacuerdo con el proceso y afirmó que la segunda acusación constitucional carece de objeto y utilidad, refiriéndose a los términos jurídicos en los que se conoce como la cosa juzgada. Esto significa que no se puede dictar sentencia nuevamente sobre un caso ya resuelto. Bueno, pese a la aprobación de la acusación, Manrique sostuvo que tanto él como su equipo están satisfechos del trabajo realizado y que se retiran satisfechos por haber hecho lo mejor que se pudo, comentó tras conocerse la resolución del Senado. Asimismo, el abogado confirmó que se comunicó con Ibanco para discutir los pasos a seguir tras este resultado adverso para ella.
Son las 7 de la mañana, 43 minutos.
Y vamos al caso del ministro Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, que también fue aprobada la acusación constitucional en su contra, por ende quedó inhabilitado por 5 años, y a raíz de esto el juez será destituido de su cargo también y no podrá desempeñarse en cargos públicos por el periodo antes mencionado. Cabe señalar que es el segundo ministro de la Corte Suprema que es destituido por el Senado tras el retorno a la democracia. En 1992 cabe recordar que el juez Hernán Cereceda fue sacado de su cargo por notable abandono de deberes. Bueno, la acusación constitucional contaba con dos capítulos, los cuales se votaron por separado, y el primero obtuvo 27 votos a favor, 21 en contra, mientras que el segundo capítulo contó con 25 a favor y 23 en contra. El libelo acusatorio en contra de Muñoz era a raíz de la polémica protagonizada por su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza titular del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, quien habría desistido de un negocio inmobiliario tras ser alertada por su padre por una causa judicial que resolvió la Corte Suprema. La acusación del ministro se fundó en dos capítulos, los cuales se votaron por separado, causal de notable abandono de deberes en ambos. El primero de ellos, por un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, lo que mencionábamos anteriormente, y también el segundo, al no ejercer funciones correccionales y denunciar la falta de su hija, quien se desempeñó en función judicial fuera del territorio jurisdiccional que le correspondía. Bueno, en este contexto, el propio ministro Sergio Muñoz señaló que el resultado en su contra fue algo injusto. Además de que sea una deslealtad, es una injusticia conmigo, dijo. Se está cometiendo una injusticia y ellos van en contra de lo que debe ser una real convivencia en la sociedad. Hay un principio de responsabilidad de la Constitución y yo lo asumo, pero lo asumo por lo que he hecho, no por lo que no he hecho, dijo el magistrado en una publicación publicada por La Tercera. Acusó además que se está buscando una vía oblicua para sacar al juez, a este juez, dijo, refiriéndose a él mismo, en primera persona, que está, o en tercera persona en este caso, que está fallando, dice, en contra o no acorde a sus intereses. Dice, también cuestionó de que su acusación constitucional se votara en conjunto con la también suspendida Ángela Ibanco, vinculada al caso Hermosilla, acusando que se trata de una violación al derecho humano y al debido proceso.
Son las 7 de la mañana, 45 minutos.
Vamos a cambiar de tema, vamos a otras informaciones y les contamos que durante estas últimas horas se ha hablado también muchísimo en torno a la situación del Hospital Carlos Van Buren y diversos parlamentarios criticaron y calificaron de vagas las respuestas que entregó la directora de presupuestos, DIPRES, Javiera Martínez, a los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso Nacional respecto a la crisis hospitalaria que registra en el país y el caso particular del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Esto luego que la autoridad se presentara junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. En la instancia, parlamentarios argumentaron que se está, y preguntaron de hecho, ¿por qué se está entregando el 2/3 del presupuesto a los recintos hospitalarios a principios de año y no en su totalidad? En la instancia, Javiera Martínez aseguró que se está trabajando y que así se hará y se va a asegurar, de hecho, la continuidad de los distintos servicios de salud de aquí a fin de año. Esto en relación a la entrega de 110 mil millones como remesa para hospitales. Bueno, respecto a este tema, el senador Juan Luis Castro comentó que esto dice que el gasto aumentó en el primer semestre un 147%. Bueno, el parlamentario espera que el jueves, cuando se inicie la discusión presupuestaria de salud, se explique con peras y manzanas, dijo, cuál es el financiamiento al que llegarán los hospitales para terminar el año.
Y ese será un momento decisivo para que se exponga con peras y manzanas cuáles son los financiamientos de verdad que van a llegar para los hospitales en nuestro país, que les permita llegar a fin de año y que el próximo año crezcan esos presupuestos y no sean a la baja o a la mínima mantención o flotación, sin que eso signifique dignificar la calidad de la atención, que hoy día está muy desmedrada.
Por su parte, el senador Francisco Chaguán dijo que lo anunciado hasta ahora por el gobierno es insuficiente.
Lo anunciado hasta ahora no es suficiente. Esperamos que, en definitiva, ese compromiso verbal que ha anunciado la directora de presupuesto se concrete ciertamente en recursos para que todos los servicios hospitalarios del país sigan funcionando con normalidad.
A las palabras de Chaguán se sumó el senador Sergio Gaona, quien calificó las explicaciones en la materia como absolutamente insuficientes y destacó que los recursos entregados no alcanzan ni siquiera para un mes.
Se señala que se ha entregado más recursos, pero con los recursos que se entregaron ni siquiera alcanza para un mes. Por tanto, esperamos que este tema se resuelva, esperamos que efectivamente los mecanismos de control de gestión estén vigentes y que efectivamente esto pueda ser resuelto. No es posible que no tengamos recursos para poder seguir funcionando en los hospitales, que tengamos que suspender cirugía, tengamos que paralizar pabellones y que, en definitiva, las listas de espera sigan y sigan creciendo, dado que han presupuestado mal.
Bueno, se esperan prontas resoluciones ante la crisis que se vive en la salud pública, lo cual, según los informes de Contraloría, han evidenciado irregularidades como personas fallecidas que seguían en lista de espera y que obligó a cerrar en un principio 9 de los 16 pabellones selectivos del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Son las 7 de la mañana, 48 minutos.
Bueno, la situación del Hospital Carlos Van Buren y esta crisis presupuestaria que ha afectado al recinto asistencial, además de otros más de la red de salud a nivel nacional, pero especialmente casi como un símbolo a este recinto porteño. Y tras la instrucción de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 30 de septiembre del 2024, la dirección de este recinto ha decidido que a partir del 16 de octubre, o sea ayer, todas las horas extraordinarias realizadas por funcionarios en labores administrativas serán compensadas exclusivamente con descanso complementario. Bueno, una medida que obviamente es aplicada sin distinción de estamento o grado remuneratorio y que generó inmediatamente reacciones. Los funcionarios se han declarado en paro, exigen una revisión de esta disposición, están en total desacuerdo. La comunidad hospitalaria se encuentra en estado de alerta a la espera de nuevas informaciones y posibles soluciones a puertas de un posible paro en el hospital antes mencionado debido a esta situación. Estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia.
Son las 7 de la mañana, 49 minutos.
Vamos al Palacio de la Moneda porque ayer se realizó un punto de prensa muy relevante relativo a las próximas elecciones que se vienen para este próximo 26 y 27 de octubre, bastante extensas en cuanto a información y al mismo tiempo en torno a la necesidad de conocer cuántas papeletas son, cómo van a ser las medidas de seguridad y, sobre todo, con voto obligatorio, a cuánto se exponen los votantes que no vayan a ejercer su derecho a sufragio, pero al mismo tiempo, y también lo dijeron las autoridades, a qué se exponen los vocales de mesa, por ejemplo, que no asistan. Vamos con detalles con la periodista Carolina Andrea Lara.
Sí, porque el inicio de las elecciones, el día 26 de octubre, viene cargado también con mucha necesidad de información. Por ende, ayer las autoridades, encabezadas por las de gobierno y también el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, estuvieron entregando algunas recomendaciones e informaciones para la jornada eleccionaria del 26 y 27 de octubre. Escuchemos lo que dijo el presidente del directorio de CERVEL.
Yo hago un llamado a las personas que han sido designados vocales a que concurran a ejercer esa función. Los necesitamos, ¿no? Sin ellos las mesas no pueden funcionar, los electores no pueden manifestar sus opciones y no podemos tener la democracia. O sea, ellos son los principales actores para construir la democracia el próximo sábado y domingo. Adicionalmente, la página web del CERVEL está también los facsímiles de los votos que se pueden consultar desde ya y han sido entregados además físicamente a los partidos políticos para que obviamente, bueno, preparen a sus electores, digamos, a conocer los votos. Es muy importante que el elector vea primero los votos o sus candidatos en cada una de las cuatro elecciones y tenga claro por quién votar, digamos, para encontrarlo fácilmente en el voto y no demorar más un proceso en la Cámara Secreta que ya de por sí con cuatro votos va a ser lento.
Bragli añadió cuáles van a ser las medidas especiales que se van a tomar considerando, por ejemplo, el acceso al voto para las personas discapacitadas. Y también se refirió a las multas y las sanciones para quienes no cumplan con ir a votar durante estos próximos dos días y también cómo justificarse. Esto fue lo que señaló al respecto.
Sí, mira, siempre hay preferencia para las personas discapacitadas o mayores, digamos, y también en la mesa que lo decide, eso sí, la propia mesa. Ahora, nuestra recomendación a las personas que si no tienen impedimento para ir a votar el día sábado, que lo hagan, que preferiblemente lo hagan el sábado en la medida que puedan. Y consultando los medios de comunicación, consultando la televisión. Las multas para el elector en caso de no ir a votar es de media UTM, eso es aproximadamente 33.000 pesos, va a depender de la UTM que esté en ese momento. Y la persona tiene que excusarse en el juzgado de policía local. Si él tiene alguno de los impedimentos que están en la ley, puede, cuando lo citen del juzgado de policía local, tiene que hacerlo presente y es muy importante que guarde la documentación, por ejemplo, de que viajó al extranjero o los certificados médicos del caso, si es prudente. Todo, la documentación es lo que le permite probar ante el juez esa situación. Respecto de los vocales de mesa, las multas son bastante más altas, van de 2 UTM a 8 UTM, es un rango de 132.000 a 530 aproximadamente, la fija el juez de policía local también, ¿ya? Y ya no hay plazo para excusas, ¿ya? Si una persona tiene una excusa que sobreviene en estos días o fue un vocal reemplazante, no, y no puede asistir, esa excusa obviamente después la tiene que hacer ante el juez de policía local que va a ser citado.
Ahora bien, el feriado irrenunciable por elecciones se estableció para el día domingo. Entonces, ¿qué pasa el día sábado? Bueno, obviamente que hay también algunos temas que preocupan a aquellos que tienen que trabajar durante este fin de semana y algunos que también, a pesar del feriado irrenunciable del domingo, van a tener que hacerlo igual porque pertenecen, por ejemplo, a estaciones de servicio, a las bombas de bencina, a las farmacias. Bueno, hay algunas salvedades. El subsecretario del Trabajo en este contexto se refirió a esta situación. Escuchamos a Giorgio Bocardo, quien entregó un detalle más específico en torno a lo que pasa con las personas que tienen que trabajar durante el fin de semana de elecciones.
En este marco, señalar en primer lugar que la ley contempla un permiso laboral de 3 horas para que las personas puedan ir a votar o bien ir a excusarse en caso que lo requieran. Y además van a contar con un permiso laboral para poder asistir en caso de tener que ser vocales, miembros de los consejos, de las juntas electorales, de los colegios escrutadores. Y el empleador tiene que tomar todas las medidas para garantizar que este derecho se pueda ejercer. Tiene que asistir al trabajador o a la trabajadora para que efectivamente esto ocurra. Dicho eso, también es importante señalar que la ley electoral estableció el derecho a votar el día sábado o el día domingo, no se inclina particularmente por ninguno de los dos días, por lo tanto es el trabajador o la trabajadora la que decide de manera autónoma qué día va a ir a votar. Esto es bien importante señalar también porque eso va a permitir que las empresas que ese día tengan que operar puedan tomar las medidas para asegurar el buen funcionamiento de estas y al mismo tiempo garantizar estos permisos laborales. Señalar también que en el caso del día domingo, que la ley estableció un feriado electoral, el artículo 38 del Código del Trabajo establece algunas excepciones de trabajos que se realizan muchas veces este día, como son muchas veces las farmacias, las bombas de bencina, el comercio en general habilitado, pero en particular aquellos comercios que se encuentren bajo una misma razón social o personalidad jurídica, también más conocidos como malls, ese día no van a poder funcionar, el día domingo 27. En ese sentido, establecer que aquellas empresas que no otorguen el permiso laboral para ir a votar, excusarse o bien para presentarse como vocales, se exponen a multas que van de 3 hasta 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa. Y en el caso de aquellas, en este caso mall, por ejemplo, que no abran ese día, se exponen a multas de desde 30 hasta 150 UTM. Son multas bastante más elevadas. Nosotros como Ministerio, particularmente a través de la Dirección del Trabajo, vamos a estar desplegados esos días, particularmente a través de los canales de atención telefónicos, el teléfono 600-450-4000, donde se van a poder establecer denuncias en caso que no se estén entregando estos permisos o se haya aperturado algún comercio que no está autorizado. Y al mismo tiempo vamos a estar desarrollando fiscalizaciones en terreno el día domingo 27, así como también los canales de op.cl. Así que el llamado que hacemos como Ministerio es a otorgar estos permisos, a entregar estas facilidades, dejar muy en claro que quien decide si es que va a votar el día sábado o el día domingo es el trabajador o la trabajadora, y por lo tanto las empresas tienen la obligación, medidas necesarias para asegurar estos permisos, y que además es importante señalar que las personas no pueden sufrir algún descuento remuneracional por haberse asentado ese día para ejercer este derecho ciudadano.
Para Infonoticias, desde el Palacio de la Moneda, Carolina Andrea Lara, UCB Radio, somos tu región.
Son las 7 de la mañana, 57 minutos.
Muy atentos entonces, vamos a estar a las medidas y también a estas recomendaciones que vamos a ir reiterando. Estamos revisando lo que pasa con el tránsito a esta hora en Viña del Mar y Valparaíso y en distintas arterias de nuestras ciudades. A esta hora, congestiones vehiculares tradicionales, lo que pasa en José Santos Sosa, Washington, Santa Elena y Colón en dirección a Avenida Argentina, esto en Valparaíso, en Avenida Pedro Montt, desde el sector de acceso a Avenida Argentina, también Colón en dirección a Placilla, congestión vehicular hasta ahora también en Errázuriz, en dirección a la Plaza Sotomayor, en Quilpué, Los Carrera, calle Décima, hasta Los Lunes en dirección a la costa, lento en dirección a la zona interior, también en Avenida Marga Marga, al llegar al Troncal Sur en dirección al centro de la comuna, y en el ingreso al Troncal Sur, tránsito normal en Piedra Lanceta, al llegar a Avenida Marga Marga, y Troncal Sur en ambas direcciones. Atención, en Viña del Mar hay un semáforo apagado en la intersección de Avenida Libertad con 4 Norte. Transite con precauciones, un semáforo muy relevante. Libertad con 4 Norte está sin funcionar, dar preferencia a los peatones, siempre es importante. Restricción vehicular para taxis colectivos que ingresen al Gran Valparaíso en esta jornada de día 17 de octubre, día jueves, entre 9 y 18 horas, afecta a las placas patentes terminadas en los dígitos 8 y 9. Vamos al informe y pronóstico del tiempo. Viña del Mar y Valparaíso con cielo despejado a esta hora. La temperatura 8 grados 6 décimas, 20 a 21 grados en la zona costera se esperan para esta jornada. En la zona interior, provincias de Quillota y del Marga Marga, cielo despejado variando nubosidad parcial, 26 grados como temperatura máxima para hoy. San Felipe y Los Andes, cielo despejado variando a parcial, se esperan 30 grados como máxima. En la costa se espera viento en la tarde hasta los 40 kilómetros por hora. La región metropolitana de Santiago espera para esta jornada cielo con nubosidad parcial variando a despejado. Actualmente 7 grados 4 décimas. La máxima llegaría hasta los 29 grados en la capital. 8 en punto. Cerramos Infonoticias Primera Vista. Gracias por informarse con nosotros. Siga la compañía de UCB. Ya viene Marco Peña con días felices. Que tenga excelente jornada. Buenos días.
Infonoticias Primera Vista fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias, Primera Vista.